porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Bueno, ¿cómo están?
¿Qué pasó? Te agarraron por debajo, como que te agarraron. Bueno, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? ¿Qué digo?
¿Cómo estás, Misa? Pregunté y espero una respuesta inmediata.
Ay, papito, pero qué dominante. Tú eres así para todo. ¿Qué es eso?
Inmediata. Bien, mal, más o menos.
Súper bien. Aquí estoy contigo. Tú sabes, aquí estoy al pie del cañón contigo.
Eso me gusta escuchar y me gusta que la gente nos escuche semana tras semana nuestras recomendaciones. Recuerden que esto es media hora suficiente. Estamos aquí para que en media hora tengan mejores recomendaciones. No cualquier recomendación, las mejores. Incluso a veces le tiramos a unas cosas así como que no pierdan su tiempo. Pero eso no suele suceder. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Vecchionache, su asesor jurídico.
@ Subbollos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @ Cines Unidos, mucho más que películas. Pero dice, mire, yo te voy a hablar un poquito tendido sobre Martin Garrix. ¿Te suena?
No, tú sabes que siempre me pones estos exámenes y raspos, no sé qué es.
Yo creo que por eso siempre tengo la pregunta, porque tú eres honesta en eso.
No,
me raspaste, ¿vale?
No sé, que no puedo mentir, o sea, eso sería un delito. O sea, no puedo hacer eso.
Bueno, más que un delito, sería un pecado, Isa. Pero Martin Garrix es un DJ y productor musical originario de, ahora tenemos que decirle, Países Bajos. Yo no sé si es desde Holanda, pero Países Bajos. Su verdadero nombre es Martin Gerard Garrix y nació en el año 1996 en Antelves. Garrix saltó a la fama en el 2013 con un sencillo Animals, que se convirtió en un éxito internacional bastante importante. Yo no escuché mucho de él, te soy honesto, lo empecé a escuchar ahorita, Isa. Y ha lanzado varios sencillos en el 2013, ¿no? Sacó un par de álbumes de corta duración. Y su último álbum se llama Sentio. Yo me gustaría creer que es Sentio, porque el tipo viajó a España o vino a Venezuela y dijo, oye, esto está Sentio aquí.
Ajá, sí, ya está mal dicho, pero bueno.
Sí, bueno, no, está dicho populachero, coloquial.
Ok, para allá.
Este es el primer álbum orientado a la noche, a la rumba, al club, a la discoteca, no sé, en su país, como le digan, en el chiringuito.
Al boliche.
Como al boliche, la pullera. No, no se escucha tan música.
Tú bailas una pullera, coño, la que me van a hacer.
Y particularmente de los varios tracks que van a encontrar, obviamente, hoy en día creo que todo está en YouTube y en Spotify. Hay un tema en particular que me gustó bastante, que es en colaboración con Yo Gizo, y se llama Real Love. Temazo, Isa. Una cosa, a mí me gusta escuchar música bailable, pero me gusta imaginarme otra vez en las discotecas, como en algún momento en mi juventud. Tengo años que no voy para una discoteca.
No, vale, pero se estás lanzando unas cosas demasiado antiguas. Ya de aquí oye, al ancianato, por Dios, ya.
No, es que me di cuenta que hubo como tres rumbas en este último mes, hice. Yo no he ido a ninguna, y yo no me las pelaba.
No, y que te lanzas una rumba un viernes y no quieres sino despertarte el martes. O sea, ya no aguantas ya tanto, ya.
¿Quieres despertarte el martes porque pararte? ¿Quieres el jueves que no te duele ya nada? Pero búscate este tema, Isa, como todos los que nos escuchan, búsquese este temita, es un temazo. Además, la letra es espectacular, se llama Real Love o Amor Real. Incluso creo que a los que no les guste mucho el género dance, electrónico, lo van a disfrutar bastante.
Ok. Bueno, a mí me gusta la música electrónica. No suelo ser tan así, pero ahí hay temas que de repente son bien, y sobre todo el tema de que hay que apreciar lo que hace un DJ para producir esas canciones. Eso, a los que les gusta la música, eso hay que apreciar. Que suena un trabajo fácil, pero hacer música a través de una consola no es nada fácil para un DJ. Pero mira, te voy a hablar de la segunda canción a nivel mundial más buscada en Shazam. Y te puedo decir que yo fui una de esas que la busqué también. Ok. Lo tengo que asumir con total confianza y responsabilidad. Esta canción se llama Ningún Hombre, Ningún Lugar. Y la canta Joel López. Es con X. Repite cómo se pronuncia Sol. Sí, bueno, gramaticalmente sería Joel López. Es de España, de Coruña. Y bueno, fíjate, él comienza en la música a través de cantando en inglés. Es una cosa que pasó a ser como algo innovador para un cantante de música indie español que se lanzara, como quien dice, sus primeras canciones en inglés y realmente tuvo mucha, mucha aceptación. Ocupó, de hecho, grandes puestos, números en música contemporánea, en rock, música indie, y luego decide, en este caso, como que dejar la música en inglés y lanzar unos temas en español. Y,
¡ah, qué bien!
Sí, y realmente le ha ido bastante bien. Su música es indie, o sea, es realmente, no vamos a decir que es medio baladita, con un poquito de ritmo y ya. O sea, él se lanzó, como quien dice, y ha hecho un buen papel. De hecho, se mudó para Argentina y ahí pues, comenzó a componer música en español y bueno, ha ganado festivales y todo en español. Esta canción, Ningún Hombre, Ningún Lugar, me encanta la letra. Tan simple y dice tanto, y una de las frases que dice: no importa que vuelvas a pasar y que vuelvas a perderlo todo, simplemente vuelve a empezar y no va a estar mal que vuelvas a empezar. Eso es todo. O sea, y realmente es buenísimo. O sea, que eso te pones a ver, es una frase sencilla, términos sencillos, verbos sencillos, y te está diciendo tanto. O sea, vuelves a empezar, se te acaba todo, lo perdiste todo, vuelves a empezar y no pasa nada. Es más, mucho mejor que lo vuelvas a empezar. Y ya te voy a decir por qué es una de las canciones más buscadas en Shazam y por qué lo busqué. Es fabuloso el hecho de por qué lo haya buscado, pero esto te lo comento más tarde antes de que media hora se acabe.
Ah, bueno, no, excelente. Dejamos ahí el suspenso. Me gusta, dice.
¿Te gusta el misterio?
Sí, sí, claro, me gusta Agatha Christie, ¿cómo no?
Ah, no, pero ya va, me gusta el misterio personal, te gusta la persona misteriosa.
Bueno, no es que me guste, no es una cosa que yo busque ni en Shazam ni en ningún lado, pero es interesante algo del misterio en la vida.
Es verdad, claro que sí, claro que sí. Y que todos tenemos un secreto, de ahí el misterio. A eso también quiero llegar.
Oye, bueno, muy intenso.
Sí, bueno, me tocaba. Es noviembre, Mercurio retrógrado, me tocaba por lo menos algo, ¿no?
Sí, no, pero bueno, entonces podemos ampliar esto un poquito más tarde. Pero... vamos a avanzar en las cosas que a la gente le interesa y así dejamos el misterio ahí vivo, ¿no?
Latente.
Claro. Mira, te voy a hablar de una película que me gustó bastante. Una gran producción, pero me gustó bastante por el mensaje que deja. Además, me encantan estas historias basadas en la vida real. Y esta es una historia basada en el libro de la persona que protagonizó esta historia en la vida real. Él escribió un libro de su experiencia y se convirtió posteriormente en esta película. La película se llama A Million Miles Away o Un Millón de Millas de Distancia.
Ok.
Está basada en la historia real de José Hernández, cuyo libro inspiró esta película. Un joven mexicano migrante de Michoacán que en los años 60, 70, hasta 80, que se industrializó la agricultura en Estados Unidos, se estilaba mucho que los estados del sureste de Estados Unidos, perdón, del suroeste de Estados Unidos, como California, que tenían grandes cultivos, contrataban mano de obra barata mexicana. Y había un convenio interesante donde los mexicanos se les dejaba entrar a Estados Unidos, que sus hijos estudiaran en las escuelas mientras ellos trabajaban en estas tierras de producción. Bueno, este joven desde pequeño tuvo el sueño de ser, imagínate que Isa, chiquitico, un sueñito, ahí medio normalito.
¿Qué?
Astronauta.
Ok. Ay, espérate, sí, lo sé.
Mientras él cultivaba con los padres, se raspaba las manos e iba al colegio, él sintió esa afición por ser astronauta. Él decía, yo realmente quiero algún día estar en el espacio. Una profesora habló con los padres y les dio un mensaje como que, mira, uno hace las cosas por los hijos, el dinero es importante, la estabilidad es importante, pero los niños necesitan educación. Bueno, básicamente es la historia de cómo él consigue este sueño. No es spoiler, señores, porque sí. El póster de la película, él está vestido de astronauta. O sea, no me digan, oye, me mataste, está vestido de astronauta.
Sí. No, sí, es una tremenda película, sí. Es muy buena, de verdad que sí.
Es genial porque además no hay límite, no, no, si bien es cierto que no te contar con recursos es una limitante importante a la hora de acceder a la educación y a cumplir sueños que de repente uno ve como loco, también es importante entender a una persona que de adulto siguió persiguiendo ese sueño. O sea, porque tú dices, bueno, de niño, bueno, es que yo era niño y bueno, pensaba en locura. No, no, es que de adulto también me voy a esforzar en esto y voy a hacer todo lo necesario para cumplir mi sueño. Excelente película. Además, a mí te voy a ser honesto, a mí me encanta Michael Peña. Me parece que yo he visto creo que todas las películas de él. La primera película que creo que protagoniza seriamente es un actorazo. A mí me parece que él, Joe Leguizamo, hay muchos actores de origen latino. Bueno, nuestro gran Edgar Ramírez, María Conchita Alonso en su momento. Hay muchos actores de origen latino que han logrado posicionarse en Hollywood, que tal vez ahorita uno lo ve fácil. Uno dice, no, bueno, pero es que hoy le hago oportunidades a todos. No, no, pero es que no tienen dos días.
Claro, claro, claro. Bueno, y un punto importante de esta película, primero, que yo siento que los mexicanos, más allá de protagonizar una película más en su historial, se enfocaron que fue el primer mexicano que fue a la NASA, que representó su país, y es la lucha interna de ese migrante, pero al mismo tiempo, entonces, es otro idioma, y además eso es el punto de sacarle esa inspiración del niño que realmente estaba enfocado en lo que quería. O sea, él estaba aparcado y él desde un principio estaba. Y eso es admirable porque sabemos que los niños tenemos ilusiones. Yo tenía una y realmente yo quería ser bombero y explícame, nunca me enfoqué en eso. Pero él nunca dejó de ser persistente en lo que quería. Es genial la película, es muy conmovedora también. A mí me encantó la historia y la verdad que
no, muere muchísimo. Y manejan temas de humor que son agradables porque, insisto, como está basada en el libro de él, probablemente son anécdotas que son bien agradables ver en una persona, porque él nunca dejó de sentir incluso hasta orgullo de sus orígenes.
Sí.
Hay una escena espectacular donde él va a ayudar a su primo. Bueno, ya yo soy un tipo profesional y todo, bueno, pero no me molesta nada recoger cultivos.
Sí.
Tienen que verla, en verdad, a mí me gustó bastante. No, no es una producción espectacular, pero está muy bien hecha.
Sí,
está
sí.
Súper genial hecha. Además, la ambientación por las décadas es
impresionante. Sí, sí, hay uno, sí, van cambiando, van cambiando. Está en Prime Video, de verdad que está muy buena la película. De verdad que no hay desperdicio en verla. Muy
bueno,
conmovedora.
Ya tengo a alguien que le gustó mi recomendación, señor.
Uno va ganando aquí, de poquito. Bueno, ganando puntos. Bueno, pero fíjate, yo sé que esta película tú la debes haber visto o tienes que ver o sé porque tú fuiste un jugador y o sea fuiste una persona muy fan de los videojuegos y lo he dicho aquí en varias oportunidades, yo jugué Atari y Nintendo, más nada, o sea esos fueron los únicos juegos que yo tuve en la vida y esta película está en las salas de Cines Unidos y de verdad que no se la pierdan y puedo decir, los puedo invitar a ver inclusive aquellos que no somos fanáticos de los videojuegos, es una muy buena película donde te lo puedes disfrutar. Esta película se llama Five Nights at Freddy's, que está basado en un juego de terror, en videojuego. Estamos terminando ya la época de Halloween, como me regañaste de que no recomendé ninguna película de terror, bueno, no me quedó de otra que asumir mi regaño y a
poner nunca tarde,
bueno, nunca bien, tarde para asumir cumplir, error, vale. Asumir error y comencé a trabajar en ello. Entonces, bueno, esto es un videojuego de un hombre que comienza un trabajo como guardia en un restaurante, donde este restaurante tiene un poco de historia. Evidentemente la película también está basada y es muy ochentero, bueno, un soundtrack fabuloso. Entonces comienza a descubrir una cantidad de cosas que pasan en este parque, como los animatrónicos, que en su época parque se envió en la ciudad y fue bastante visitado por los niños. Bueno, tiene sus historias. Tengo que reconocer que como no soy jugadora, no sé nada, de hecho no sé, me imaginé que iba a haber unos muñequitos, o sea, te lo juro que iba a haber Roblox, no sé, iba a haber unas cosas. Porque
No.
Te lo juro, porque yo llevé, o sea, fui con mi hija y fui con sus compañeras y todo. Sí, vamos a ver, no, un videojuego. Yo me imaginaba que era un videojuego que iba a una versión. Cuando yo veo, pero es que es una película, o sea, hecha de gente, de verdad, verdad. De verdad que me impresionó, es muy interesante. Insisto, no soy fan de los juegos, pero hace muy atractiva la película. Tiene muy buenas acciones, tiene los animatrónicos, me llamaron la atención. El porqué de su esencia, el porqué de su personaje. Evidentemente me gusta y algo importante que me atrapó la película es que me cuenta la historia del juego. Entonces, claro, aquel como yo que no ha visto y nunca ha jugado eso, me atrapé en la historia, me atrapé en el drama porque no entendía absolutamente nada y a la medida que iba pasando el tiempo se hacía interesante lo que estaba pasando. Entiendo y veo que aparentemente es una muy buena adaptación. De hecho, con las niñas con las que andaba me dijeron que sí, porque ellos lo han jugado y les pareció muy bien hecho. Me dijeron que los muñecos se parecían exactamente a la del juego. Es una buena adaptación, creo que es bastante fiel al juego. Los fanáticos a lo mejor le podrán corregir. Realmente el diseño de los animatrónicos es asombroso, es respetable. En los efectos digitales, visuales y los efectos de susto están muy bien. De verdad que Jonathan, con todo respeto, o sea, no tengo nada contra los videojuegos y de verdad que esto es una adaptación que en lo particular a mí, como no soy del juego, ni siquiera sabía lo que iba a ver, me sorprendió. Salí bastante sorprendida y bastante agradada de haber visto porque, oye, pensé que iba a ser otra cosa y es una tremenda película que se puede disfrutar. O sea, es una muy buena película para disfrutar el que no le gusta el juego y el que le gusta también, creo yo.
No, es que independientemente del juego, porque el juego tú lo vives, ¿no? Tú todo, mucho de lo que pasa en la película tú lo vas viendo en el juego. Pero la trama es interesante. Como película de terror suspenso barra thriller, es interesante, simpática, uno la puede disfrutar. No da mucho miedo, pero... y tú lo dices, fuiste con las niñas y la disfrutaron. Eso es lo agradable de una película. A mí me gusta que a veces el terror sea para todo público también, ¿no?
Sí.
Porque a veces, bueno, sí, a mí me gusta el terror gore, slasher, horrible. Bueno, sí, pero es un tema de gusto. Ahora, que todo público pueda disfrutar una buena película de terror es simpático. Y sí es bastante fiel al juego. Además, hay mucho que sucede en el juego que es a través de la cámara, que él va visualizando cosas. Pero, bueno, resumir un juego que uno puede experimentar en 20, 20 y pico de horas, una hora y pico.
¿Tá? Claro, yo entiendo que tiene...
Se enfocaron en lo mejor, en lo
sí, más. Entiendo que es un juego de 1980, o sea, y tiene varias temporadas y varias versiones, y yo quedé complacida con lo que vi, te soy sincero, o sea, yo quedé complacida completamente con lo que vi. Ojo, que puede venir otra película, quizás con un poquito más intensidad, a la medida que avanza el juego y su creador, que entiendo que fue una persona que lo creó él solo y las voces las hacía él y trabajó quizás con las uñas y realmente logró el éxito que tiene ahorita. O sea, yo quedé bastante complacida. O sea, a mí me gustó y quedé satisfecha.
Bueno, te voy a ser honesto, el juego no es tan viejo. Yo llegué a jugarlo, creo que es el 2015, 2013, una cosa
sí, así. Sí, pero tienes el 1980 y fue avanzando y fue mejorando evidentemente.
Sí, sí, pero sales en el 2000 y pico que tuve la oportunidad de jugarlo. Pero bueno, y si les gustó la película, no está de más involucrarse en el juego. A veces se entusiasman, ya van a tener bastante adelantado sabiendo de qué trata la cosa, ¿no?
¿Tú sigues jugando de verdad?
Muy poco.
Ah, ok.
Videojuegos. Hay otros juegos que sí hago, pero
videojuegos. cuéntanos, no me dejes con esta intriga, no me hagas esto.
No hablamos de gente misteriosa. Pero bueno, mira, yo creo que todos vieron, y tú te involucro y dices que tú eres bastante adepta al TikTok y a estas cosas. No sé si viste a Robert De Niro explicándonos algunos términos argentinos.
Ay, no. La verdad, no.
¿No lo viste?
No, bueno, fíjate que no.
Ha sido un boom porque uno de esos videos habla de... Es Robert De Niro explicándonos qué significa... ¿Cuál es la diferencia entre boludo y pelotudo?
Ok.
Que son términos muy argentinos. Entonces, y él te explica cuál es la diferencia intrínseca. Bueno, no, boludo es más de cariño, es algo que le puedes decir a un amigo. Pelotudo es un poco más con una connotación ofensiva. Uh-huh. Y bueno, la gente no entendía mucho esto, pero esto tiene que ver con lo que te voy a comentar ahorita. Uh-huh. Que en la serie Nada, que es de producida por Star Plus, pero la pueden encontrar actualmente en Hulu.
Ok.
Próximamente seguro lo van a conseguir en Star. Son 5 episodios y es una miniserie que honestamente es una comedia dramática argentina que cuenta con unos grandes actores como Luis Brandoni, como Mayo Cabrera, María Rosa Furgazot, pero además cuenta con el señor Robert De Niro.
Ok.
Él al principio es como un narrador de esta historia de Manuel Tamayo Prats, uh-huh, que es un dandy, un snob, es un crítico gastronómico que vive en una casa relativamente suntuosa, con obras de arte, que sabe catar el vino, sabe reconocer los elementos de una buena comida. O sea, un tipo que es prácticamente inútil fuera de eso, porque tiene una ama de llaves que es la que hace todo. O sea, él es un hombre súper dependiente de Stan Meyer. Por distintos eventos que vamos a ver, como son 5 episodios, no quiero decirle mucho, pero mucho de esto ha sido tema de redes sociales. Porque él en algún momento, bueno, sucede una cosa y necesita la ayuda de otra ama de llaves, que es una muchacha paraguaya. Y creo que lo hablamos en una vez, hay un estudio en Inglaterra que las amistades intergeneracionales son súper positivas. Y eso se refleja mucho en esta serie. Una serie cuya trama se centra en él, que es un tipo chocante, un tipo cínico, un tipo, a veces, hasta con los amigos, un tipo desagradable.
Pero el protagonista es el de La Casa de Papel.
No, el protagonista es el gran Luis Brandoni, actor argentino, mayor, muy mayor. La Casa de Papel debe tener 50 y algo de años. Ahorita el tipo los escribe y nos dice, tengo 42. Te los viviste, brother, te los viviste.
Bien vivido, qué boludo.
No, no, es un actor muy famoso de películas en Argentina, con una gran trayectoria, sobre todo dramática. Él tiene que rehacer una vida que él ya tenía hecha de una manera. Es un tipo hasta fastidioso, tiene muchas mallas, muchas formas de hacer las cosas. Y es muy buena, sobre todo porque esa evolución se da en 5 episodios y se da, no se da de golpe, se da paulatino.
Ok.
Y eventualmente no solo van a ver a Robert De Niro narrándonos o explicándonos términos argentinos para que lo entiendan los angloparlantes, sino porque básicamente quien está echando el cuento en la historia de Manuel es Robert De Niro, sino que lo vamos a ver en una actuación genial, espectacular. Véanlo, o sea, son 5 episodios de 30 minutos cada uno, porque media hora
es suficiente.
Véanla, es genial. A veces esa animadversión que a veces uno siente por cierto personaje, uno lo siente contra Manuel. Uno dice, oye, este viejo es...
Pero yo creo que te gustó porque te sentiste identificado, sobre todo por lo quejilloso.
Sí, de, ¿no? Sí, lo que me falta es la parte cosmopolita.
Ah, ese.
De reto yo voy a hacer así. Yo voy a hacer así. Pero me haría haciendo una arepa yo solo. Pero de reto.
Eso se llama ser seguro y estar acertado en el futuro de tu vida.
No, no, claro. ¿A quién engañamos, Isa? Por el amor de Dios.
Está bien. Bueno, te dejé 2 preguntas al aire y las retó. La segunda canción en el mundo más buscada por Shazam, que se llama Ningún Hombre, Ningún Lugar, es el soundtrack de una serie que voy a recomendar a española que se llama El Desorden que de. ¿Ordenado?
No, en algunas cosas. En mi trabajo sí, en mi casa poco.
Ok, bueno, dentro de tu desorden hay gente que es desordenada. Dentro de su desorden es ordenado.
Sí, no, pero mi desorden no es ordenado. Me pierdo buscando un lápiz 5 veces al día.
Okay, una cosa maravillosa, una cosa de estudio científico y todo.
No lo controlo, trato de controlarlo. En mi casa puedo hacerlo, en mi trabajo. Pero no sé, me ayuda con la parte creativa también.
Bueno, está bien. A mí me llama la atención. O sea, eso es bárbaro. Te felicito por eso, ¿verdad? Que eso es increíble como ser humano, cómo aceptamos las cosas. Sencillamente decimos, bueno, ¿sí? ¿No? Esta serie se llama El Desorden que Dejas. Está en Netflix, es española. Y fíjate, yo creo que al principio como que no entiendes el por qué se llama El Desorden que Dejas, pero luego vas avanzando en la serie y vas entendiendo el por qué. Mi análisis o mi enfoque es que el desorden que dejamos es el misterio que todo ser humano tenemos. Y yo soy partidaria, y a mí nadie me lo va a sacar a la cabeza, que todos nosotros tenemos un secreto. Siempre, o sea, y el que me diga que no, está mintiendo. O sea, siempre alguien tiene un secreto. Uno por lo menos. Y no lo sabe nadie, solo tú. Y eres incapaz de contarlo por vergüenza, por respeto, por lo que sea. Pero siempre hay un secreto entre nosotros. Y esta serie, El Desorden que Dejas, son 8 episodios, se ven muy rápidos. Es una serie del 2020, está muy bien hecha. Las fotografías son bellísimas, las actuaciones son impecables de todo el mundo. ¿Y de qué va? Es una profesora que, tratando de salvar un poco su matrimonio de literatura, se muda al pueblo de su esposo a ser profesora de literatura del instituto de esa región, de ese pueblo, pues, por decirlo. Y bueno, ella comienza a dar clases muy entusiasmada, con unos alumnos bastante rebeldes y bastante polémicos, porque bueno, es un pueblo bastante chiquito, todo el mundo se conoce, evidentemente es cuando ahí yo digo el tema de los secretos. Entonces, el primer papel o el primer mensaje que recibe en su primer día es: ¿y tú cuándo vas a morir? En uno de los exámenes que le coloca a los alumnos. Entonces, ella comienza a recibir una cantidad de situaciones con sus alumnos que ella se ve marcada, y también se da cuenta que sustituye a una profesora que se desconoce la causa de su muerte. Entonces, ella comienza como que a iniciar una búsqueda de, o bien de salvarse ella, o bien de descubrir la verdad de esa profesora que yo estoy, en este caso, sustituyendo, ¿no?
Ok.
Tremenda producción internacional, yo creo que es fantástica. El soundtrack es esta que me invitó a meter rechazán porque realmente es fabulosa la canción. Y entonces, cuando te digo, ningún hombre, ningún lugar, tú puedes dejarlo todo, perderlo todo y vuelvas a empezar. ¿Sabes? Es como que todo se va hilando. Tú comienzas a ver lo interesante de los diálogos, son increíbles los diálogos, las conversaciones. Además que hay mucha información literaria que también nos invita un poco a saber lo rico que es leer y lo rico que es estar en vanguardia con todos los misterios y todo lo que trae la estructura literaria en sí. Es elegantísimo como se plantean las cosas. Hay ciertas escenas que no son aptas para todo público, pero es importante estas escenas para que veas la historia. Hay dos líneas temporales que se van uniendo poco a poco y te van revelando los detalles de todas estas dos maestras, de estas dos maestras de literatura, muy bien escrita. De verdad que se convierte en un drama criminal y a la vez un drama literario. Ojo, a mí me pareció impredecible, que siempre he dicho que no me gusta lo predecible, y por eso creo que me atrapó. Genial la serie. 8 episodios en Netflix. El desorden que dejas, fabuloso. No se la pierdan, de verdad. Game
over. Bueno, ¿y tienen estas recomendaciones para este fin de semana o para la semana? Acuérdense que nuestro episodio sale los jueves. Entonces tienen este fin de semana, lunes, martes, miércoles, es el día. Y aprovechen en algún momento y nos dan sus comentarios. ¿Qué le parecieron? ¿Tienen buena música? ¿Tienen buenas películas? ¿Y tienen buenas series? ¿De qué nos podemos quejar?
Claro. Las cotufas. Bueno, pero también compártanos el secreto. Nosotros se los juro que los tenemos en secreto. No se lo vamos a contar a nadie. Compártanos un secreto. Compártanos un secreto. Jonathan va a compartir el suyo de una cuenta falsa. Yo voy a compartir el mío de una cuenta falsa.
A excepción que sea un psicópata, entonces no nos metan en un problema de complicidad,
señora. No, usted, bueno, guarda. Está. Usted guarda la clandestinidad y usted guarda el secreto, porque es un secreto profesional que te han confesado. No lo puedes revelar.
Recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Ibex Leonardo, asesor jurídico.
@WallaceWorldShow, donde te enseñas a cobrar vida.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Bueno, Isa, otra semana más, otras buenas recomendaciones. ¿Qué podemos pedir?
Mucho, mucho. Recuerda que para ver series, música y películas, media hora
es suficiente. Bye.
Bye, papito.
Beso. This concludes our broadcast day. Good night and God bless America. I am trying to do with my life something which few people try to do, and this influences my thinking and consequently my action. What is it you're trying to do with your life? Play the piano for people. I'm not clear. How is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital? They dislike you because you sit differently at the piano? Sit at the piano that people would dislike you. I cannot describe an illustration of how I sit.
the instructions.